Hola, ¿qué tal? Yo soy el ingeniero vegano.
Y yo soy la nutrióloga Lia Kimu.
Y esto es Corazón Vegano.
Un podcast que está hecho desde nuestro corazón.
Hasta tu corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast Corazón Vegano. El día de hoy me encuentro con la Nutri. Hola, Nutri, ¿cómo estás?
Hola, Inge, bien, bien. Fíjate que yo hoy me siento muy feliz porque será que todavía traigo la alegría de lo que nos fuimos a hacer por ahí el fin de semana pasado.
La emoción.
Sí, la emoción de poder por fin acudir a la marcha contra el especismo.
Por fin, pero es un mar de emociones, me imagino, adrenalina, todo lo que se pueda imaginar. Ahorita vamos a contar un poquito cómo nos sentimos en la marcha, que es el episodio de lo que vamos a hablar el día de hoy, la marcha contra el especismo que fue en la Ciudad de México.
Y todo esto para que les den ganas de asistir, porque hace falta gente, hace mucha falta gente en el activismo. Y esta marcha es una marcha que se viene haciendo desde hace 5 años, me parece.
Sí, efectivamente, esta es la 5ª marcha. El año pasado, por obvias razones, no se pudo realizar. Fue una marcha pues virtual, donde se llevaron algunos eventos y ya le traíamos ganas, ¿verdad? Desde hace tiempo ya queríamos estar.
Fíjate que a mí me dieron ganas de acudir a la marcha porque recuerdo que hace 2 años yo veía las fotos por Facebook y había bastante gente y mantas, y yo dije, ¿es en serio que tantos veganos y veganas se reúnen a hacer esta maravillosa marcha? Y me dieron muchas ganas de ir. Tanto es así que, bueno, ya les había comentado, yo cumplo años en octubre y generalmente siempre hago ahí un ahorrito para irme a algún lado, festejar mi cumpleaños, y dije, no, este año no, este año lo voy a guardar todo para noviembre, ahora sí irme a la marcha. La verdad es que no me arrepiento. Me dieron muchísimas ganas de seguir haciendo activismo porque, pues, por cuestiones de la pandemia estuvimos un poco pausados, pero creo que ya va siendo tiempo de retomar.
Sí, sabes que sí se siente como que revivir esa parte de retomar el activismo, entrar a la acción, sobre todo porque se necesita que alcemos la voz.
Sí, y el ver las fotos, bueno, inspiras a más personas a hacer activismo, ¿no? En lo personal, eso fue lo que me pasó a mí mientras estuve viviendo en Monterrey, que yo Monterrey lo quiero mucho, lo tengo muy en mi corazón. Porque en Monterrey precisamente es donde yo conozco todas estas maravillosas personas que se dedicaban a hacer activismo. Y el ver sus fotos, el verlos con tanta pasión, yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer lo mismo?
Y nos encontramos ahí a grandes amigos y grandes amigas de Monterrey. Monterrey le debemos mucho, es una escuelototota donde hicimos mucho activismo, participamos en diversas manifestaciones. Y pues está bien denso allá, todos sabemos que es un lugar muy, muy denso en ese aspecto, por obvias razones, ya sabemos qué pasa allá. Y queremos agradecer de alguna manera ese aprendizaje que tuvimos allá.
Exacto, y ahora ir a Ciudad de México fue parte también de aprender de otros activistas que a lo mejor solamente las habíamos visto por Facebook y las habíamos agregado porque dijimos, ay, son activistas, son veganas o veganos. Y ya conocerlos en la marcha y estar ahí compartiendo con ellos, con ellas, fue muy bonito. Yo creo que también, bueno, siempre lo decimos, el veganismo es para los animales únicamente. No es que uno busque hacer protagonismo, pero a fin de cuentas en lo social te puedes llegar a sentir un poco sola. Entonces ya el activar con estas personas a mí me ayudó mucho, me abrió un panorama, hizo que me sintiera mejor en el tema de activismo, que quisiera volver a hacerlo.
Sí, es una gran comunidad. Vas ahí en la marcha y vas viendo tanta gente y, como dices, no te sientes como que vas enfrentándote al mundo solo o sola y te sientes arropado, arropada. La verdad que se siente esa muy buena vibra unidos a una sola voz.
Uh-huh. Y como les comentamos, bueno, después de estar en Monterrey y ahora de haber conocido a los activistas de Ciudad de México, y que nos volvieran a dar ganas de activarnos y hacer algún eventito por acá. Si tú estás en San Luis Potosí y quieres animarte a hacer activismo con nosotras, por favor, mándanos un mensajito para que te podamos conocer.
Sí, puedes contactarnos por medio del grupo Corazón Vegano. Queremos hacer ahí algo en pro a la educación de activistas. porque creemos que es algo que debemos primero reeducar el pensamiento que es especista. Muchas veces creemos tener la información, el conocimiento, siendo veganos y veganas, y resulta que, pues, que nos fallan ciertas cosas. Necesitamos estar bien preparados para poder enfrentar cualquier pregunta, cualquier acontecimiento que tengamos, ¿verdad?
Es que eso es cierto. Fíjate que de repente conocemos a gente que es vegana y no sé, dicen, no, es que soy vegana por el medio ambiente, soy vegana por salud. O es que los vegetarianos son los que no comen leche ni huevo, pero también no desconocen el término de vegetariano estricto o de una alimentación basada en plantas, o que alguien que lleva una alimentación basada en plantas no es vegana, ¿no? Entonces, como que sí siento que hace falta educarnos en cuanto a esto.
Sí, como que no termina siendo clic la parte ética, o sea, como que no logramos entender por qué es el veganismo. Entonces, sí es muy importante esa educación, dirían por ahí varios activistas, una reeducación para el tema del activismo en pro al veganismo.
Ajá, y porque a fin de cuentas, cuando te dedicas a ser activista, te van a preguntar y hay que estar preparada para saber qué es lo que debemos de contestar.
Sí, tomar en cuenta que hemos dicho en otros episodios que el 1% es el porcentaje de la población que es vegana. Y de ese 1%, el 1% hace activismo. Entonces, la responsabilidad que tenemos para dar la información correcta es muy grande. Y así es que tenemos que estar preparados y preparadas para dar la información de manera correcta.
Y la marcha no se llamaba Marcha de los Veganos, Marcha del Veganismo, no. La marcha tiene un nombre específico y es la marcha contra el especismo. Entonces, partiendo de definir qué es el especismo.
Sí, el especismo se debería a la discriminación en función o en base a la especie. Es decir, querer o respetar o sentir que unos son más que otros por el simple hecho de ser o pertenecer a una especie en específico.
Y esta palabra no es nueva. La palabra fue acuñada hace 50 años, en 1970, y la persona que acuña el término especismo es Richard Rider, el cual era un psicólogo clínico británico, y la primera vez que utilizó esta palabra fue en un folleto que se distribuyó por la Universidad de Oxford.
Sí, digamos que fue ahí donde nació esta palabra y donde puso por primera vez en la mira la palabra especismo.
Sí, y lo que inspira a Rider, bueno, fue su experiencia como psicólogo clínico, pero él se preguntaba por qué si había como hacia otras luchas. Por ejemplo, lucha contra el sexismo, el racismo.
Entonces se empezó a preguntar, oye, ¿por qué si hay esto en estas luchas, estos grandes movimientos que cambiaron tanto la historia de la humanidad? ¿Por qué no está considerado el término especismo? Si en los 60 era el boom de los movimientos, ¿verdad?
Claro, porque no nos estábamos preocupando por los demás animales. Entonces es por eso que él dice, bueno, hay que usar este término para definir el por qué no.
Sí, tenemos que agradecerle que lo puso en el mapa. ¿Él lo puso en la mira o realmente faltó también mucho empuje?
Sí, faltó empuje. De hecho, 5 años después, el que retoma ese término de especismo es Peter Singer en su libro de Liberación Animal y sí, ya es ahí donde él empieza a utilizarlo, pero sí, el término está desde hace 50 años.
O sea, no es nada nuevo, no es algo que, como por ahí escuchábamos de que los no vegans dicen, oye, ya están sacando otras palabras que ni existen. No, ese término existe, Richard Rider lo acuñó desde hace más de 50 años.
Y las marchas pues tampoco son nuevas. Digo, cada marcha tiene su propósito. Porque de repente diremos, ay, esos locos que andan haciendo ahí, ¿para qué se andan manifestando? Nada más hacen más tráfico y demás, ¿no? Porque sí hay mucha gente que se queja.
Sí.
Pero a ver, ¿cuál era en sí el propósito de la marcha?
Sí, yo creo que para los que no son vegans, sí, invitarlos a la reflexión de que todo movimiento tiene un propósito y todo movimiento implica que nos están escuchando, pedimos que nos volteen a ver y también implica que la gente se haga más sensible, ¿no? Que empiece a saber que hay una queja y que hay un movimiento detrás, no es algo que sea una moda, una dieta, o que sepan cuál es la principal causa, ¿sí? Uh-huh. Y ningún movimiento nunca que tuvo realmente eco fue pasivo. Todos los movimientos han sido movimientos muchos agresivos, que en nuestro caso buscamos que sea un evento pacífico, pero sí dejando bien en claro cuál es nuestro posicionamiento ético.
Exacto. Entonces la marcha se vuelve un espacio de protesta, que en sí tiene como objetivo visibilizar a las víctimas del especismo. Estamos hablando de los demás animales, denunciar la esclavitud y la opresión a la que son sometidos y solidarizarnos buscando su liberación.
Digamos que ese sería el propósito, buscar la liberación animal, ver que ellos ya no sean considerados como objetos, sino como seres, como alguien que también tiene derechos igual que cualquier persona, cualquier ser humano.
Y a la vez, fíjate que las marchas también sirven para nosotros, para encontrarnos entre activistas y así formar comunidades, porque hay veces que una como vegana puedes llegarte a sentir sola. Entonces yo creo que sí es bien bonito abrazar a la comunidad. O bueno, yo sí sentí mucho ese amor de todas las personas veganas y veganos que estuvimos marchando. Y dices, son más de los que yo pensaba.
Sí.
Hay más gente que piensa como yo. Hay más gente que está conmigo en esta lucha. Porque luego dicen, bueno, es que los animales no tienen voz. No, los animales sí tienen voz. Ellos claro. Tienen su propia voz. Lo que pasa pues es que no les entendemos, no es como que tengan nuestro idioma, pero claro que tienen voz. Entonces es ahí donde nosotros como activistas debemos de luchar por esto, por acabar con el especismo.
Sí, saber que no estás solo, que no estás sola. Es bien bonito cuando estás ahí en el centro de la manifestación, de la marcha, y volteas y ves un mar de gente gritando la misma consigna, y caminando hombro a hombro, se siente muy, muy bonito. Es una de las experiencias que en lo personal yo les recomiendo. Vamos a hablar un poquito de cómo nos sentimos, qué es lo que, cómo lo vivimos, qué pasó por nuestra mente. Por ejemplo, ¿tú qué sentías? ¿Estabas emocionada? ¿Tenías nervios, adrenalina? ¿Cómo lo viviste, Nutri?
Yo creo que todo lo que dijiste.
Todo.
Sí, tenía nervios, adrenalina, tenía ganas de llorar, estaba muy emocionada. A mí me sorprendió la cantidad de activistas que éramos. También sentí bonito porque conocí a nuevas activistas de Ciudad de México, me reencontré con buenos amigos de Monterrey. Entonces, al principio quizás estaba un poco nerviosa porque hay que decirlo, cuando uno hace activismo no sabes qué va a pasar. O sea, puedes esperarte que haya agresiones, puedes esperar que la gente te grite cosas.
No sabes cómo vaya a reaccionar.
Sí, no, cuando vas a hacer activismo realmente no lo sabes.
Pueden pasar muchas cosas.
Yo acá, la verdad, me sentía bastante segura. Dije, somos bastantes personas.
Corremos.
No allá como en Monterrey, que éramos 5 y decías tú, bueno, aquí como que no me siento igual tan protegida. Pero afortunadamente, pues nunca llegó a mayores, ¿no? Nunca pasó nada. Entonces yo acá decía, no, me siento segura,
sí.
No tenía tanto miedo por eso y pues la verdad es que muy
bien. Te motivaba, ¿no?
Sí.
Te motivaba a ver toda la gente y te sentías de alguna manera como parte de una comunidad.
Sí, es que eso es lo que les digo que es importante, sentirse parte de la comunidad. Porque luego también me dicen, no, es que pues antes era vegana y luego dejé de serlo porque pues no conocía a nadie, todos se burlaban de mí o no tenía nadie con quien compartir de esto. Entonces, sí, la verdad es que emocionalmente a veces llega a ser pesado. Pero no, yo les recomiendo muchísimo asistir a este tipo de marcha.
Sí, es bonito hacer comunidad, como comenta la Nutri, y saber que es una gran oportunidad porque no se hace todos los días, no se hace cada semana. Es una oportunidad de que los medios te están viendo. Incluso hubo varias entrevistas, hubo televisión, hubo mucha gente con fotografías, sacando fotografías. Entonces todos apuntaban a esa marcha. Era el momento que estás esperando por un año para que sea visible. O sea, tienes una oportunidad. Ir ahí a la marcha y no gritar, no alzar la voz, sería un desperdicio total.
Sí, hay que hacer ruido, hay que visibilizarlo. Y durante el recorrido de la marcha yo sí tenía sed, yo sí me cansaba, yo sí me dolía la garganta al terminar la marcha. De hecho, todavía ando media adolorida de la garganta, pero yo dije, sí, a ver, venimos aquí para gritar. Y sí, que aquí se me va a ir la voz porque no vine desde San Luis hasta acá nomás para quedarme callada, ¿no? No.
Entonces, calladitas.
La verdad es que bien padre. No sé, Inge, ¿tú algo más que puedas agregar de lo que sentiste en la marcha?
Pues igual, yo creo que se resume en esas emociones, en nervios. No sabía, es mi primer marcha. Yo ya tenía muchas ganas desde que vi que hacían este movimiento. Dije, tengo que estar ahí. Y fue un sueño cumplido, que nuevamente les invito a que participen en estas marchas. Si tienen la posibilidad en su estado, en su ciudad, de participar, ya sea en sus ciudades y hacer algo local, qué bien. Si ustedes se quieren sumar, todos y todas son bienvenidos, porque lo que ocupamos es más y más gente para este tipo de movimientos.
Sí, oye, ¿y qué tal la comida? Porque pues uno también aprovecha. Y dijimos, pues vámonos a comer a Ciudad de México, que yo por ahí he visto restaurantes que ponen unas fotos maravillosas y no nos quedamos con las ganas, ¿verdad, Inge?
Sí, aprovechamos todos los lugares en los que nos fue posible. Teníamos que, digamos, el itinerario un poco corto, restringido, pero Ciudad de México es como el paraíso para ir a comer, pues, comida apta para nosotros. Y bueno, manjares que puedo decir, no sé si quieras mencionar algunos.
Sí, a mí de mis favoritos fue mi dulce jacalito. Ese se lo recomiendo muchísimo.
Estuvo muy bueno. Cocina de autor. Yo creo que ahí luego nos debes una introducción a ese tipo de comida.
Sí, es comida diferente, no son de que hamburguesas, tacos y así, que también son muy buenos, pero pues de repente se antoja algo distinto. De los otros que me gustaron fue Mal por Taco.
Mal por Taco, esa costra, uff, riquísima. No dejen de ir, son taquitos como que lo fuerte y están muy bien, bien sazonados, muy ricos.
Sí, la costra también fue de mis favoritas y yo soy totalmente de cosas dulces. O sea, yo cosas dulces, yo fui a disfrutar, yo dije, a ver, aquí no me voy a estar sintiendo mal, yo voy a comer con toda tranquilidad y pues una malteadita de Fat Vegan me cayó muy bien.
Las malteadas están deliciosas. La hamburguesa que yo probé también me encantó y el ambiente se siente muy a gusto, ¿verdad? Con Don Panchito ahí.
Ay, no, es que ir a comer a la Ciudad de México fue de lo mejor. O sea, la verdad, fíjense, todo lo que pueden hacer es ir, comer delicioso, activarse, conocer gente. Es que es lo de lo mejor. Deben de ahorrar para el siguiente añito. Por allá nos estaremos viendo.
Ya véanlo como algo tradición, como una tradición de que cada año nos vamos a congregar. Cada año vamos a estar, pues, conviviendo. Va a ser como un congreso, ¿no? Algo así, por así decirlo. Pero no, ya dejando de eso, sí, es muy buena oportunidad para convivir. Una muy buena oportunidad para, pues, salir de la ciudad y conocer esa gran ciudad, porque para mí es la gran ciudad, no hay otra. O sea, la Ciudad de México es la onda, a mí me gusta mucho.
Sí, oye, y por cierto, mi mamá me decía, yo estuve haciendo en vivos durante la marcha y mi mamá los estaba viendo, me decía, oye, pero ¿por qué la gente iba bailando? Yo veía que de repente bailaban y así, y le digo, pues es que se iban cantando consignas, o sea, iba a la batucada y sí, eso te prendía bastante.
Y luego había ritmo de samba, sí, había una rítmica tipo de rock, era la de We Will Rock You, era un arreglo, ¿verdad?, de esa canción de Queen.
Sí, estaba muy buena. Y de hecho, de las consignas, hablando de cuáles fueron las favoritas, a ver, Inge, ¿cuál fue tu favorita?
Mira, yo creo que pues todas me gustaron mucho, pero la de toda tradición que implica presión, exige abolición. Esa es muy buena.
Exacto, sí.
O la de ninguna injusticia es tan poderosa, ninguna injusticia sobre la verdad. Es buenísimo, ¿vale? ya me estoy emocionando. Sí, es... Podríamos hacer ahorita aquí una marcha con nuestros familiares aquí gritando y... para que nos escuchen.
Mira, no? Igual y les dejamos al final del podcast una que otra de las consignas para que las escuchen cómo se vivían y pues se emocionen junto con nosotras. Yo creo que para mí mi favorita fue la de ni moda ni dieta, veganismo es la respuesta.
Claro, esa es muy, muy buena por todo lo que implica, ¿no? De esos preconceptos o, bueno, mal concebidos de creer que el veganismo es una dieta, es una moda, pues nada. Y también quienes estuvieron, pues darle las gracias a Anima Nahual, que son los que de alguna manera desarrollaron estas consignas y, bueno, según entiendo, fue una colaboración con los organizadores y las organizadoras de la marcha. Pero bueno, ellos fueron los que pusieron la parte ahí del ingenio artístico para lograr que esas consignas se gritaran una y una y otra vez desde el Ángel de la Independencia hasta el Palacio de Bellas Artes.
Oye, por cierto, Inge, una de las consignas es el bienestarismo es antropocentrismo. Entonces, creo que esta consigna llama un poco la atención por estas dos palabras que de repente no estamos tan acostumbradas a escuchar. Entonces, ¿nos podrías decir qué es el bienestarismo?
Sí, el bienestarismo es una doctrina ideológica tal cual. Es algo que aboga por la regulación y no por la abolición de la esclavitud. Y esta tiene su base en el utilitarismo. Es decir, el utilitarismo fomenta que todo es válido, todo aquello que fomente la felicidad siempre y cuando implique a un mayor número de personas.
Algo así como que no sea útil a los humanos, o sea, mientras no sea de utilidad para nosotros, es válido hacer todo, algo así.
Así es. Es, por ejemplo, pues decir que está dictada por lo que es aceptado en la sociedad, pero no necesariamente tiene que ser ético.
Por ejemplo, se me ocurre en el tema este de bienestarismo, que, por ejemplo, cuando uno estaba en tema de activismo, en Anonymous for the Voiceless, que enseñabas cómo se veían los videos de los mataderos y demás, que llegaba gente y te decía, yo no estoy de acuerdo en que los maten de esa manera, ¿no? Y entonces tú decías, bueno, es que aquí el problema es que los están matando, es que le estás quitando la vida.
¿Por qué lo haces si no hay necesidad? La postura abolicionista, de hecho, está muy peleada con la postura bienestarista. La postura bienestarista está más enfocada a querer hacer regulaciones para que los animales no sufran por medio de métodos, o sea, modificar los métodos de asesinato para que los animales ya no sufran antes de morir. Pero esa regulación o esa posicionamiento es como un calmante a la sociedad de decirle, ¿sabes qué? Pues los animales ya con este método ya no sufren, ya mueren bonito y ahora sí te los puedes comer. Pero no es ético, ¿me explico? Porque al final los animales terminan siendo asesinados.
Sí, ajá. Y fíjate que es feo porque este comentario yo sí lo llegué a escuchar varias veces, ¿no? De, bueno,
gallinas
es que
felices.
Sí, o yo no estoy de acuerdo en que los maten tan feo.
Sí. Sí, de hecho es la eterna pelea, ¿verdad? De que muchos, incluso veganos, veganas, defienden ciertos posicionamientos bienestaristas porque según ciertas organizaciones, digo, no voy a decir nombres, manejan esos conceptos de que tiene que haber un proceso para que se regule de cierta manera y vas avanzando, pero mientras el enfoque abolicionista te dice, no, es que lo estás perpetuando y lo estás postergando y no estás yendo a la causa raíz, que son los posicionamientos, por ejemplo, de un Gary Francione, ¿verdad? Que te dice, no, o sea, ve a la causa raíz, abolición es la solución, ¿verdad? Y el veganismo debe ser abolicionista. Y yo estoy de acuerdo que el veganismo sí o sí debe ser abolicionista.
Sí, definitivamente.
Pero sí tiene que quedar claro que el bienestarismo es antropocentrismo, porque el bienestarismo no va a la causa, no corta de tajo ese problema que tenemos que es la explotación a las demás especies, que es el especismo. Ahora bien, lo que tendríamos que estar viendo es que esas leyes sí estén a favor de los demás animales, que se empiecen a considerar como ciudadanos y ciudadanas con derechos y que para empezar se les quite esa ley de propiedad, que un animal no tenga ese valor de propiedad u objeto. que sea considerado como una persona, un ser viviente y que no sea juzgado, que tenga sus propios valores, no por el hecho de ser de otra especie, sea discriminado. Y la otra palabra es la de antropocentrismo, la cual es la concepción filosófica que considera al ser humano como centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación, que digamos lo opuesto al antropocentrismo sería el biocentrismo.
Y si quieren ahondar un poco más en estos temas, les recomiendo mucho escuchar el episodio 9 y el episodio 37.
Así es, si no mal recuerdo, el episodio 9 es de la Declaración de Cambridge y el 37 es de la Declaración de Toulon. Y también aprovechando ahorita que recuerdo, había muchos carteles con muy, muy buenas frases y no sé, ¿recuerdas alguno que te haya gustado?
El veganismo es justicia.
Veganismo es justicia, todos somos animales, que es el que yo tenía. ¿El tuyo, tú cuál traías?
Sienten, tienen conciencia, no los uses.
Así es, había otros, por ejemplo, el de liberación animal, México en contra de la esclavitud.
Ajá, y el de el que llamó mucho la atención fue el de una veterinaria.
Verónica Reed.
Que decía, orgullosa médica veterinaria antiespecista.
Claro, le mandamos saludos a Verónica. El clásico de Go Vegan.
Ah, ya recordé otro, el de, ¿qué decías tú? ¿De clamor de libertad?
Sí, el de, ese es muy bueno, de ¿en qué animal termina tu empatía?
Sí.
Todos muy buenos. Sí. La verdad es que ahí anotaba, llevaba mi libretita. Esa es muy buena frase, muy buena frase. Y en los videos también se ven, pues, muchos de los carteles que iban mostrando. Normalmente, pues, pasaban los autobuses, los camiones, y ahí todos ahí mostrándoles, ¿verdad? Para que. Y la gente bien atenta, me llama mucho la atención, la gente muy atenta viéndolos.
Sí, sin duda toda una experiencia. Esperamos que con este episodio les hayamos contagiado un poco el acudir a la marcha del siguiente año. Y hasta aquí dejamos el episodio.
Sí, la verdad es que nos vemos el siguiente, iba a decir el siguiente año, no, al siguiente episodio, pero igual nos vemos el siguiente año allá. Y pues nada, les seguimos agradeciendo todos sus comentarios. Son bienvenidas y bienvenidos todos y cada uno de ellos, así como sus sugerencias. Recuerden mandarnos mensajito ahí en el grupo Corazón Vegano, así lo encuentran en Facebook. Y pues nada, hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchas, muchas gracias.
Hasta la siguiente.
Sin más, nos escuchamos pronto.